La derrota más radical y devastadora de todo ser ha sido el orgullo. El orgullo es tal vez el primer pecado que existió en la perfecta creación de Dios. Y decimos que es el pecado más radical y devastador de todo ser, puesto que no solo ha devastado nuestra naturaleza o raza humana, sino que aún, hermanos, en aquel ser que hoy conocemos como el adversario o Satanás, es o fue el orgullo precisamente la primera manifestación del pecado de este ser, el que le llevó a la rebelión, que le condujo a su vez a convertirse en el enemigo de nuestras almas. Ese orgullo que le envaneció, le hinchó, le hizo pensar que él podía ser semejante al Altísimo, y como dijo el profeta, dijo en sí mismo: levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo, dijo él en su corazón. Ese orgullo entonces le llevó a la altanería y a intentar igualarse al Todopoderoso. Pero la Escritura nos dice, el profeta nos dijo, que fuego salió de en medio de él que le consumió, y espanto se convirtió a todos en el universo. Es por eso que decimos que es tal vez el primero de los pecados que ocurrió. El orgullo no solo originó la caída de Satanás, sino también la nuestra, porque fue precisamente la orgullosa idea de pensar en la posibilidad de ser igual a Dios lo que hizo a nuestros primeros padres llevar su mano a tomar el fruto que Dios había mandado que no se comiera. Y si ustedes se dan cuenta, fue una situación muy semejante a la que ocurrió con Satanás. Satanás, aunque él no fue tentado, sino en sí mismo, en su corazón mismo, él deseó ser igual a Dios. Cuando viene y trae el pecado a la tierra, él lo trae precisamente en el mismo formato en el cual él cayó. El orgullo de pensar que podemos ser igual a Dios. Y así, hermanos, fue el orgullo entonces la raíz principal de que hoy nosotros batallamos con nuestros pecados y con una naturaleza inclinada hacia la maldad y una naturaleza que no quiere acercarse a Dios, a menos que ocurra una obra poderosa y transformadora de nuestro corazón. Desde entonces, el orgullo es parte de nuestra naturaleza caída, hermanos. El orgullo desde entonces corre por nuestras venas. Desde entonces, el orgullo está en nuestro ADN y nos asalta de maneras sutiles que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando nos ha influido en nuestras conversaciones o incluso en nuestra conducta. Ya que es algo que traemos de fábrica, hermanos, desde pequeños, desde bebés, nuestro orgullo empieza a saltar y empieza a manifestarse. Lo traemos en el ADN, fluye por nuestras venas y nos asalta de manera que a veces ni cuenta nos damos. ¿Les ha ocurrido a ustedes, hermanos, alguna vez que cuando están ustedes conversando con alguien, de repente se hallan con que han estado o acaban de decir algo que es más bien medio presuncioso? Nadie nos ha preguntado qué estudiamos, pero de repente hallamos la oportunidad de decir: no, y yo estudié esto y esto otro, y saqué tales calificaciones. ¿Les ha pasado eso? A todo ser humano nos ha pasado, hermanos. No le hace que no digan a mí también. A todos nos ocurren situaciones así. Y a veces de cosas que de repente no son tan de qué enorgullecernos, pero solemos, hermanos, a veces de manera hasta espontánea, no lo premeditamos, no vamos diciendo, oh, cuando vaya y platique con el hermano y con la hermana, le voy a presumir de lo que hice. No, pero estamos a veces hablando y de repente, hermanos, nos asalta ese orgullo que está en nuestro ADN y terminamos diciendo cosas orgullosas y tomando conductas orgullosas también en muchos aspectos en nuestra vida diaria, familiar y aún hasta en la manera que nosotros tratamos de arreglarnos. Y no quiere decir que no debemos arreglarnos y que no debemos vernos bien, no, hay que hacerlo. Eso es algo natural y necesario. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo en ese aspecto. El orgullo podría ser tal vez uno de los pecados más efectivos por su sutileza y por su sigilo, que como un silencioso ladrón en la noche toma su cometido y desaparece dejándonos ahí el daño. Podría ser uno de los más efectivos porque a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando ya lo estamos practicando, como les decía. No nos damos cuenta cuando ya estamos actuando con orgullo o estamos hablando orgullosamente. Es por eso que es como una especie de ladrón silencioso que mientras estamos dormidos, no estamos en guardia, entra rápida y sigilosamente, toma lo que quiere tomar y desaparece y ni cuenta nos dimos que allí estuvo. Solamente nos dimos cuenta por el daño que vemos ahora. Tal orgullo florece como árbol frondoso en el corazón de todo hombre sin Dios. ¿No es acaso que nosotros solemos oírlos siempre a los incrédulos hablar de su fuerza? Siempre están hablando de sus logros, siempre están hablando de sus éxitos, siempre están hablando de sus ganancias, de lo bien que les ha ido, de sus negocios, de su prosperidad, incluso hasta de cuánto ganan en su empleo. Siempre estamos oyéndoles hablar en sus conversaciones de su astucia, de su sagacidad o la de sus hijos o sus familiares. Oh, yo tengo un hermano, un primo, un tío, el hermano de la tía, del cuñado, del primo, es diputado. ¿Sí o no, hermanos? Terminamos en situaciones así. Para el incrédulo es el pan de todos los días. El incrédulo pues siempre está hablando de su bondad, de cuán bueno es o cuán bueno ha sido. Cuánto bien ha hecho según él a otros. Y de su superioridad a otros. De que hace más bien las cosas que otros. De que hace mejor las cosas que los demás. No, a aquel le queda bien feo. No, a mí, no, ni se dieran cuenta. ¿Qué es eso? Es un orgullo pecaminoso. Y este florece, pues, en el corazón del impío. Pero en el corazón del verdadero creyente, el orgullo es pasto ahogado bajo la cobertura de la gracia. El creyente es como si fuera un pasto. Pero han visto, hermanos, ya no es un árbol frondoso y grande. Es como un pasto. Pero han visto cómo cuando ustedes ponen una cosa encima del pasto, ya sea un pedazo de madera o hasta un cartón, después de unos días el pasto se torna muy amarillento y se seca. Y de repente pueden ustedes quitarlo a las semanas y habrá pasto por todas partes menos allí. Así es el orgullo en el corazón del creyente. Está allí, sí. Pero solo con la gracia de Dios puede ser ahogado, puede ser apagado y puede incluso ser hasta desaparecido. Es por eso que en el creyente, hermanos, ustedes no van a estar escuchando presunciones tras presunciones. Hice esto tras hice esto otro, logré así o tengo esta otra cosa. El creyente Cuando de repente manifestará algo de orgullo, será aquel pasto amarillento que parece que quiere cobrar verdor. Así que, siendo el pecado del orgullo tan original y dañino, ¿cómo esperaríamos que el Salvador del pecado hubiera venido arropado de la vanidad del orgullo? ¿Cómo esperaríamos que el Salvador del pecado habría venido o se habría manifestado en él alguna de las manifestaciones del orgullo? ¿Cómo esperaríamos que el Salvador del pecado hubiera desplegado en él al menos alguna de esas manifestaciones como la arrogancia? ¿Que pudiésemos ver en el Salvador del pecado alguna manifestación de superioridad, de la grandeza, del poder, de majestad, de riqueza? Esto es claramente incompatible con la naturaleza de aquel que nos salva del pecado. Y si el orgullo es uno de los más antiguos y poderosos, hermanos, ¿cómo esto sería desplegado en aquel que nos viene a salvar de eso? ¿Me explico? Y esto es precisamente lo que el profeta anunciaba en su profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Y después de esta larga introducción, veamos ahora, hermanos, el origen del Mesías. Isaías, capítulo 53, versículo 2. Vamos a leer a partir del verso 1 para seguir haciendo contexto. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Hasta ahí. Si el Señor nos ayuda en lo que resta de este mensaje y el siguiente, veremos este versículo, el versículo número 2. Y lo veremos con la ayuda del Señor en cuatro partes, en la división natural que encontramos en este versículo. Por ejemplo, la primera parte será esa frase que dice: subirá cual renuevo delante de él. Nuestra segunda parte será: y como raíz de tierra seca. La tercera parte será: no hay parecer en él ni hermosura. Y la última y cuarta parte será: le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. En el retrato escrito más realista de la persona y obra del Mesías, el profeta, como todo buen evangelista, nos retrata al Mesías desde el pesebre hasta la cruz, y desde la cruz a la diestra del Padre. En la ocasión anterior veíamos y expresábamos que el profeta Isaías, y sobre todo en este capítulo, es considerado como el quinto evangelio, que tal vez mejor dicho sería el primero de todos, o el pre-evangelio, aquel que precede a los evangelios. Y como veremos más bien, son los demás evangelios los que se apoyan en este evangelio. En este retrato hablado, como lo hemos expresado ya en ocasiones anteriores, el profeta nos va a hablar de la vida del Mesías. El profeta tiene como objetivo dejarnos claro cómo es el Mesías y de qué manera podremos identificarlo, y en este caso dirigiéndose primeramente a la nación de Judá. Él se va a encargar de proveer todos los datos necesarios y suficientes para que la nación de Judá pueda reconocer al Mesías cuando venga. Y en el orden que él va a llevar, nos va a hablar del Mesías desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, y de su muerte a su glorificación. Y lo que Mateo hace en 28 capítulos, y similarmente los demás evangelistas, Isaías lo hace en un solo capítulo. Bueno, esto ha sido en primer lugar por la providencia de Dios, y en segundo lugar por la revelación progresiva que de Dios se venía dando en todo lo largo de la historia. Así, por eso, no habremos de esperar grandes detalles en la profecía de Isaías, pero de cierto los hay. Solamente hay que masticarlos bien, hay que sacarles el jugo, hay que analizarlos y entender sus implicaciones, como si el Señor nos ayuda, lo veremos. Así pues, de hecho, los otros cuatro evangelistas, y sobre todo Mateo, que es el evangelista que trata de enfocar su escrito a los judíos, y Lucas, que también narra de manera minuciosa, así como Mateo, el nacimiento de Cristo, los evangelistas narran la gloriosa llegada y ascenso o crecimiento del Mesías en su baja condición, en la baja condición de su casa paterna, y la profunda pobreza de su linaje caído, para dar testimonio del cumplimiento de las palabras de su primer predecesor, Isaías. ¿Sí? Les voy a leer otra vez, hermanos, para que quede claro este asunto. Los otros cuatro evangelistas, y sobre todo Mateo o Lucas, narran la gloriosa llegada y ascenso o crecimiento del Mesías en la baja condición de su casa paterna y la profunda pobreza de su linaje caído, para dar testimonio del cumplimiento de las palabras de su primer predecesor. Esto es el profeta Isaías. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Que la razón por la que nosotros encontramos en los cuatro evangelios narrada la vida de Jesús desde su concepción hasta su nacimiento es para dar testimonio del cumplimiento del versículo 2 de Isaías 53. Así de raro como pueda sonar, hermanos. Porque, ¿qué objetivo tendrían los evangelistas al narrar el nacimiento de Jesús? ¿Proveernos de un acervo para que nosotros pudiéramos hacer nuestro nacimiento en Navidad y acomodar los borreguitos y todo lo demás? ¿Para proveernos de la justificación para celebrar Navidad o los Reyes Magos? ¿O darnos una historia bonita, agradable, que contarles a los niños y sobre la cual hacer dibujitos y la estrellita por allá y los borreguitos y los camellos todos caminando y los villancicos y todo el mundo cantando? No, hermanos. Los evangelistas se ocuparon en narrar desde la concepción hasta el nacimiento y el crecimiento de Cristo, para que se cumplieran las profecías que estaban dichas sobre él. Y entre ellas, principalmente, Isaías capítulo 53, versículo 2. Porque, como veremos, esta profecía nos está hablando precisamente del entorno en el que se encontraría la llegada del glorioso Mesías, y de la situación en la que se encontraría su casa paterna cuando él llegara a este mundo, y de la reacción de la gente al verlo bajo esas circunstancias. Todas esas cosas están profetizadas en este versículo 2. Y entremos entonces en tema y veamos la primera frase de este versículo, que dice: subirá cual renuevo delante de él. Yo me he atrevido a hacer una traducción más particular, dejándola de la siguiente manera. Crecerá como tierno retoño delante de él. ¿Sí leyeron ahí? Dicen sus versiones, subirá cual renuevo delante de él. Pero en base a las palabras del hebreo, y apoyado en los comentarios de muchos hombres antiguos sanos, les ofrezco esta traducción. Crecerá como tierno retoño delante de él. ¿Por qué? Bueno, porque esta palabra subirá en el original da más bien la idea de algo que va creciendo. Porque subirá en nuestro español, al menos moderno, esta palabra subir se refiere o se puede usar también para cuando alguien va a subir una montaña. ¿Sí me explico? Cuando va a subir en el elevador, cuando se va a subir al burro, o cuando se va a subir al camión, o cualquier otra situación que implique un ascenso físico. Pero en el original, esta palabra está intentando hablar de crecimiento y por el contexto del crecimiento de un bebé. Porque dicho sea de paso, la palabra que aquí se tradujo como renuevo, en el original es una palabra hebrea que significa lactante o alguien que está mamando todavía la leche. Se traduce como renuevo o retoño en base a todo el contexto del versículo y la similitud con la profecía de Isaías 11:1 que luego vamos a ver. Pero, por eso les digo que este verso bien podría ser traducido como crecerá como un tierno retoño delante de él. Pues esta palabra renuevo es traducido en las versiones al inglés como un tierno retoño. Así que la imagen que nos arrojan las palabras del texto es en sí mismo la de un árbol seco, cuyas ramas yacen sin hojas y sin vida. Pero la individualidad del texto hebreo, esto es, hablando de un pequeño retoño, de un pequeño lactante, nos arroja también la idea de que todo el árbol está en sí muerto y está caído. ¿Por qué? Bueno, porque miren, repito, cuando lo leemos en la versión 60, subirá cual renuevo delante de él. No sé para cuántos de nosotros hace sentido esa frase. Porque nos decimos, subirá, pues se va a subir al camión. Renuevo, pues va y renueva su membresía. ¿O de qué está hablando? ¿Sí me explico? La palabra renuevo ya no se usa en nuestro lenguaje de la misma manera que se usaba antes. Y sobre todo porque nosotros no sabemos sembrar y no somos dados a la botánica para utilizar esta frase renuevo como un retoño. De tal forma, pues, que cuando dice que crecerá como un tierno retoño delante de él, está hablando en primer lugar que, ¿por qué nace un retoño? ¿Por qué se llama retoño? Porque todo el resto del árbol está muerto o está seco. ¿No se dice que los árboles retoñan? ¿Y por qué retoñan? Porque previo al retoño no tiene ninguna hoja puesta en el árbol. Todas las hojas se cayeron. Y digamos que el árbol estuviera con vida. No tiene ninguna hoja. ¿Y por qué se dice que retoña? Porque brota de ese árbol que no tiene ni hojas ni nada, brota algo nuevo. Decimos adicionalmente que es un árbol seco porque cuando nos habla de que hay un retoño pequeño o un lactante, un bebé lactante, nos está explicando también que este retoño está tomando el lugar del otro árbol que ya no funciona. ¿Me explico? Si este retoño nace y cobra el protagonismo, esto implica que el resto del árbol ya perdió la importancia. ¿Me explico? Cuando hay un retoño que ha salido de allí, entonces nos da la idea de que el árbol ya está seco, el resto del árbol o está muerto. Es como cuando todo un árbol está muerto y desde abajo sale un pequeño retoño. Esto, dicho sea de paso, coincide con las palabras dichas anteriormente por el profeta en Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá un retoño o una vara del tocón de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Se acuerdan? Ya vimos esta profecía en otra ocasión en Isaías capítulo 11, versículo 1. Que veíamos cómo, hermanos, el tocón, que es el remanente que queda con la raíz, el pedacito de tronco unido a la raíz que queda cuando el árbol es cortado y que queda una como mesita, como sillita o banquito en el suelo, todavía con las raíces, ese es un tocón, representa a la casa de David. Representa al linaje real de David, a toda la línea de sucesión de reyes del linaje de David. Y veíamos en aquella ocasión cómo esta línea de reyes había sido cortada completamente. Todos los reyes en línea de sucesión habían sido cortados. Recuerden ustedes cómo cuando los descendientes del rey David, del rey Salomón, de Roboam y de todos hacia adelante sucesivamente, se rebelaron algunos después contra el Señor. Y cuando el profeta Isaías estaba ministrando al Señor y advirtiendo a la nación, estaba próxima la destrucción de Jerusalén. No tanto como en tiempos del profeta Jeremías, pero el profeta Isaías vio la deportación del reino del norte. Y no pasó mucho tiempo, relativamente hablando, para que la nación de Judá también experimentara eso. Recuerden al profeta Jeremías anunciando al rey de su tiempo y diciéndole: vendrán del norte los caldeos, vendrán y los van a conquistar y nos van a matar. Y cuando ya era inminente la llegada de estos hombres, dice la escritura que el profeta le aconseja entonces al rey y a la nación: ríndanse, ríndanse ante este rey que viene. Es mejor ir en cadenas que morir. Es mejor que les sirvamos a morir. Y por espacio de aproximadamente un año, si no tengo mal memoria, uno de estos reyes hace un pacto con Nabucodonosor y se proclama su sirviente, pero luego, a causa del consejo y los nobles y los falsos profetas, es convencido de que ¿por qué le vamos a servir a ese rey impío? No, hombre, no cumplas la promesa que hiciste. Vamos a rebelarnos contra él, vamos a dejar de mandarle el tributo que nos impuso y vamos a rebelarnos y les vamos a vencer. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. La ciudad fue sitiada y después de un tiempo fue destruida. El rey fue muerto y sus hijos fueron llevados cautivos a la ciudad de Babilonia. Y a partir de entonces, el reinado de la casa real de David se cayó, fue cortado como un árbol desde su base. Cayó todo completo hasta el suelo. Y desde entonces, jamás se levantó. Aunque volvieron de la cautividad, jamás lograron restablecer el reino de la casa de David. Recuerden ustedes a Esdras y a Nehemías estar trabajando para gloria del Señor en la organización de la nación recién llegados de Babilonia. ¿Y dónde vemos ahora enseguida a los descendientes de David tomando el trono nuevamente? No los vemos. De hecho, nunca lo volvieron a tomar. Así pues, estas palabras, hermanos, que el profeta está diciendo, él está diciendo, este tierno retoño crecerá solo y crecerá del linaje que ha sido ya cortado de la casa de David. En cierto sentido, está repitiendo la profecía de Isaías 11:1. Pero además está implicando también que crecerá, ya que es un retoño de aquel tronco grueso, glorioso de la casa real, crecerá solo, pequeño, sin aquella gloria ilustre, como vamos a ver, de aquel tronco majestuoso y gigantesco que fue cortado y cayó al suelo. Pero noten que dice, crecerá como tierno retoño delante de él. ¿Quién es este él al que se refiere? Bueno, los comentaristas están de acuerdo que este él es Dios, que se refiere al Señor y que está diciendo que crecerá como un tierno retoño delante del Señor. Y en este aspecto podemos encontrar muchos significados, pero de lo que podemos resaltar es que está diciendo que este pequeño y tierno retoño crecería solo y únicamente apreciado por los ojos de Dios. ¿Me explico? Esto es lo que entendemos que el profeta está profetizando. Esto es que mientras que cuando el tronco estaba de pie, todos los árboles se inclinaban a él, todos los observaban, todo mundo estaba al pendiente de él. Cuando este tronco cayó, ya nadie siquiera se preocupó por ellos, volteó a mirarlos. Está diciendo que la nación no seguiría su crecimiento. La nación no esperaría con ansias su madurez para enseguida recibirlo como rey. Que era algo común y natural, hermanos, en tiempos de la monarquía de Judá. Cuando nacía un niño, el heredero, todo el pueblo, toda la nación estaba mirándolo, todo el pueblo y la nación veía cómo crecía y había una cierta expectación de cómo será este cuando tome el trono de su padre y cómo nos va a ir con este niño cuando crezca y cambie y madure y se convierta en hombre y entonces tome el trono de su padre. ¿Sí me explico? Tal vez es una de las curiosidades y de los deleites, si se puede llamar así, de la monarquía en los países en donde hay reyes, en donde esperan el ascenso del próximo rey, que así como nosotros esperamos y el próximo año, por cierto, tenemos elecciones y vendrá el nuevo presidente, estamos con una cierta expectación esperanzadora, puesto que ya sabemos cómo al final terminan las cosas, pero imaginen el caso de una nación que tiene rey, un rey que los reina y los gobierna. Está el niño creciendo y la nación preguntándose, ¿cómo será ahora este niño? ¿Cómo será cuando tome el reinado? Toda la nación, todos los ojos están puestos en el retoño que podrá tomar después el trono. Pero el profeta está diciendo, no, este retoño no es igual. Nadie lo está viendo. Está creciendo y crecerá solo, sin la mirada del pueblo. Nadie estará esperando que crezca para convertirse en rey. Estará creciendo solo y el único que lo mirará será Dios. Los nobles no le observarán para aconsejarle y para prepararle para dirigir a la nación. Los sabios de la nación no lo instruirán como lo hubiesen hecho con el resto de la casa real, sino que este tierno retoño crecerá únicamente ante la vista del Todopoderoso. Nadie más apreciará o se dará cuenta de que Él es el Rey. Nadie más lo observará con amor y expectación, solamente Dios. Y la razón de su ignominia es precisamente porque nació como una raíz de tierra seca. Veamos pues enseguida las palabras que continúan en nuestro verso y dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Cuál es la razón por la que no está nadie observando ni expectante esperando el crecimiento y el ascenso de este rey? Porque está creciendo como una raíz en tierra seca. En esta figura, hermanos, que es muy semejante a la anterior, se vuelve a enfatizar el origen del Mesías en cuanto a la carne, que viene de la raíz de David. Casi en todas partes donde se menciona la palabra raíz en los profetas, se usa esta palabra refiriéndose a la raíz de David. Una de dos. O cuando se usa la palabra raíz, se está diciendo que serán arrancados de raíz, o se usa para expresar la raíz de David. Esto es el linaje real de David, la casa real de David, toda la línea de sucesión real que se remonta hasta David. Decimos que es una figura semejante a la anterior, puesto que nos está exponiendo las circunstancias en las que nacería el Mesías y que estas circunstancias no serían favorables. Ya nos dijo primero que el tronco está caído, está cortado y está muerto, y aún en medio de esa muerte y desde esa desolación nace un pequeño retoño. Y la siguiente figura nos habla ahora de una raíz que está enterrada en una tierra seca, en una tierra desértica, lo cual nos está dando también el mismo mensaje. Nos está diciendo: ¡hey! ¿Quieren saber de dónde viene el Mesías? Vendrá en tierra seca. Vendrá en un árbol muerto. ¿Quieren saber cuál es el origen del Mesías? El origen del Mesías es de aquella raíz, de aquel árbol que fue cortado. El Mesías vendrá así, que dicho sea de paso, como ya veíamos aquella ocasión, cuando veíamos Isaías 11:1, el profeta ya está anticipando que el reino de la casa de David sería cortado. Y que este Mesías vendría hasta que este árbol estuviera cortado, estuviese seco y estuviese muerto. De tal manera que a través de la obra del Espíritu Santo, dando entendimiento a aquellos que entendieran esta profecía, ellos ya estarían anticipando, ¿no? Y si vivieran ellos, digamos, en la época previa a la cautividad de Babilonia, ellos estarían pensando: no, bueno, todavía tenemos rey, entonces el Mesías no viene ahora. ¿Me explico? Eso estaría dándoles un reloj a ellos para darse cuenta de más o menos en qué época habría de venir el Mesías. Cae la casa real de David, son llevados cautivos a Babilonia, están 70 años en Babilonia, pasa una generación y vuelven de regreso, y entonces, ahora sí, estaban listos para poder decir: bueno, no se ha restablecido el reinado de David, no se ha restablecido la casa real, entonces, de aquí en adelante, está por venir. ¿Sí me explico? Y también está diciendo que esta raíz está enterrada en una tierra seca. Del antiguo linaje de la casa real de David, el Mesías vendría a nacer, pero de este linaje derribado, de este linaje derrotado a causa de su orgullo, de este linaje humillado y empobrecido, pues noten que dice que la tierra está seca. Esa raíz está clavada en una tierra seca. ¿Y qué hay en la sequedad? No hay nada, no hay vida, no hay prosperidad, no hay alimento, no hay riqueza, no hay vida, no hay nada. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que en el desierto casi nadie quiere vivir? Porque ahí las plantas no crecen. Si las plantas no crecen, no hay frutos. Si no hay frutos, no hay comida. No hay comercio. Si no hay comercio, no hay economía. Si no hay economía, no hay con qué construir nuestras casas. Si no tenemos casas, ¿en dónde vamos a vivir? Se vuelve insostenible. De tal forma que el profeta está diciendo que para cuando llegara el Mesías, la casa real de David estaría seca, humillada y empobrecida. Y ahí, en esa raíz seca, humillada, empobrecida, saldría un tierno retoño verde. ¡Qué glorioso es el Señor! Hermanos, yo no sé si ustedes notan ese patrón en el actuar de Dios. La mano poderosa de Dios se manifiesta, así como lo dijo el Señor al apóstol Pablo, ¿en dónde? ¿En la grandeza y en la fuerza? No. Dijo el Señor al apóstol, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es allí, hermanos, donde el Señor se glorifica. Es allí donde vemos el poder de Dios, porque ahí no hay manera de que pueda alguien robarle la gloria. No hay manera de que alguien pueda decir, no, es que la tierra, pues, no estaba totalmente seca. Había un poquito de humedad y esa humedad absorbió la raíz y entonces por eso nació el retoño. No, la tierra está seca. Y es en la completa soledad, en la sequedad, en la debilidad, en la humillación, en donde el Señor, hermanos, hace sus obras más maravillosas y portentosas. Así que no debemos preocuparnos o afligirnos porque estemos en la humillación, porque estemos en la pobreza, porque estemos en la necesidad o que seamos tan pequeños y poquitos o insignificantes o con falta de influencia, de poder o de economía. Porque es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Podrán algunos hermanos hacer grandes eventos llenos de elegancia, de lujo y de ostentabilidad, pero ¿no dice la Escritura que es en la debilidad donde el Señor se glorifica? Así que no queramos ser ricos. No queramos ser poderosos e influyentes, pues, en primer lugar, eso es orgullo. Y en segundo lugar, estaremos propensos a no tener o experimentar esa manifestación del poder de Dios. La tierra seca no solo apoya la figura de la pobreza de los descendientes de la casa real de David, sino que aún más apunta a la condición de miseria y pobreza en medio de la cual nacería el Rey del Universo. La bendita providencia del Señor no solo le hizo nacer en el lugar de condición más baja, sino que le hizo vivir en la región más pobre y despreciada, en la aldea más pobre de esa región, y en la que seguro terminaron precisamente a causa de la falta de recursos. Hermanos, la raíz está clavada en una tierra seca. Si la raíz es la casa de David, la tierra entonces vendría a ser la nación de Israel. Que este rey estaría enraizado en una tierra seca. Y ciertamente, en primer lugar, esta sequedad bien se manifiesta que es material, pues Cristo no creció en Jerusalén, pues dice, crecerá como tierno retoño delante de él en medio de una tierra seca. ¿Se dan cuenta? Está diciendo el Señor que este retoño crecería en medio de una tierra seca, no en medio de una tierra verde, rica, frondosa. Esto es, está diciendo, no esperen que el Mesías crezca en las grandes ciudades, en las ciudades ricas, poderosas. No, espérenlo en las ciudades secas. Espérenlo en las regiones pobres, en las regiones sin vida. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo vino a nacer precisamente de toda la nación judía en la región más pobre, que era la región de Galilea. Por eso nuestro Señor era llamado Galileo, pues él creció en esa región de Galilea. 28 años de su vida pasó en ese lugar. Y de la región de Galilea, él se crió en la aldea, no en la ciudad, en la aldea de Nazaret. Nazaret siendo, hermanos, la aldea más pobre de la región de Galilea. Allí, en donde algunos arqueólogos o historiadores dicen que la mayoría de las personas vivían más bien en cuevas o en chozas. Allí, en donde la pobreza era extrema, en el lugar más pobre y despreciado de la nación, en la tierra más seca, retoñó este pequeño y tierno retoño de la raíz de David. Pero además, la nación en que estaba enterrada esta raíz también era una tierra seca. Esto es, estaban sometidos a un pueblo extranjero. No eran independientes, no se gobernaban solos, sino que estaban sometidos a los romanos. Tenían que pagar tributo y obediencia a los romanos. También estaban secos, sin sana doctrina. La doctrina, como veíamos la ocasión anterior que les enseñaban los fariseos, era más bien, hermanos, una doctrina falsa, una doctrina que no era sana, una doctrina que estaba plagada de pensamientos y malas interpretaciones de los fariseos y de los doctores de la ley. Una nación seca, sin líderes de Dios, esto es, sin líderes dirigidos y guiados por Dios, y sobre todo sin Dios mismo entre ellos. Porque como veíamos, si nadie ha oído este anuncio, entonces esto significa que la nación está sin el poder salvador de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, si no tiene a Dios, está seca. Pero, ¿por qué, pues, sucede que nuestro Señor viene, pues, a vivir de esta manera? Pregunta, si nuestro soberano Señor hubiera venido ostentando cualquiera de las cosas que los reyes de esta tierra suelen ostentar, ¿le habría hecho a él alguien orgulloso? Desde el principio comencé diciéndoles, hermanos, que este profeta estaba diciéndonos y estaba anunciándonos que este Mesías que vendría, vendría a derrotar el pecado, y uno de los pecados principales, el pecado del orgullo. Y por ello, hermanos, él había de nacer en una tierra seca, había de nacer de un retoño de un árbol caído y casi muerto. No tendría entonces, como veremos después, la majestad y la ostentación de los hombres. Pero pregunta, si nuestro Señor Jesucristo hubiera decidido venir a nacer en medio del reino más poderoso de la tierra, ¿eso le haría a él orgulloso? No. ¿Habría llevado esto orgullo a su corazón? No, él es Dios. ¿Habría esto afectado su persona con orgullo? Hermanos, ciertamente, él era completa y absolutamente digno de ostentar la más inmensa majestad del universo mismo, pues él era Dios. El más excelso de los castillos, aunque fuera construido de oro puro, era hojarasca delante de su divinidad. La más inmensa de las fortunas que él hubiera poseído a su nacimiento sería basura ante su autoridad. El más majestuoso de los ropajes jamás hechos para un emperador serían harapos para la dignidad del rey del universo, hermanos. Así que, si él hubiera decidido nacer en medio de todo ese esplendor y majestad, eso no le habría hecho orgulloso a él, ni le habría afectado de alguna manera, porque cualquiera de las cosas más sublimes que hubiera podido tener de esta tierra serían como basura en comparación con su dignidad. ¿Sí me explico? ¿Quién de nosotros se enorgullecería de traer un collar de gusanos? ¿Sí me explico? Para él eso no era nada en comparación de su dignidad. Así que bien podía haberse puesto esas hojarascas encima y venir con ellas a presentarse a la tierra. Y eso en sí mismo a él no le haría orgulloso, sería el mismo ser humilde que vino a morir por nuestros pecados. Pero no lo hizo. ¿Por qué entonces escogió vivir en el estado más insignificante que su condición familiar pudo tener? ¿Por qué entonces quiso venir en el estado más pobre que todo ser humano de su tiempo podía tener? ¿Por qué escogió la pobreza si no le hubiera afectado la riqueza? Bueno, para terminar, creemos que hay tres razones principales. Puede haber más, pero solo mencionaremos tres. En primer lugar, para dar muerte al orgullo. Y esto lo vamos a ver luego que veamos precisamente el nacimiento de Cristo. Pero encontramos que en primer lugar, hermanos, si el orgullo había sido el pecado principal por el cual tanto Satanás como el hombre habían caído, hermanos, el rey del universo vino en esta condición para dar muerte al pecado del orgullo en sí mismo y en todo el entorno. En segundo lugar, lo hizo para darnos ejemplo de humildad. De humildad para que nosotros aprendamos, hermanos, a andar en humildad. Pero, a la vez y en tercer lugar, para que nosotros no siguiéramos el patrón del orgullo de los hombres, de la vanagloria de los hombres. ¿Me explico? Esto es, no solo nos dejó con ello un ejemplo de vida en humildad, sino que también nos dejó un ejemplo para rechazar el orgullo. ¿Sí? ¿Siguen aquí? Esto es, el Señor no solo nos manda de manera negativa, más bien, de manera positiva a buscar la humildad, sino de manera negativa a evitar el orgullo. ¿Sí me explico? Es decir, al nosotros buscar la humildad, nosotros aceptar la humildad, tener contentamiento en el Señor, en la humildad o en la pobreza, queremos decir, adicionalmente, esto no solo nos deja en esa condición de estar siempre buscando la humildad, sino que también nos da ejemplo para rechazar el ostentamiento, para rechazar el orgullo de la grandeza, de la riqueza y del poder, hermanos. ¿Me explico? De tal manera que cuando venga la oportunidad de recibir grandezas, hermanos, nosotros seamos sabios. En una ocasión, en cierta congregación en los Estados Unidos, la iglesia, no recuerdo si en el día del cumpleaños del pastor o en el día del pastor, le regalaron un Ferrari al pastor. Toda la iglesia se cooperó y dijo, le vamos a regalar un Ferrari a nuestro pastorazo que tenemos. Y se lo regalaron. ¿Y sabe qué dijo el hombre? No me gustaron esos asientos. Cámbienselos por otro color. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Qué nos enseñó el Señor cuando Él podía haber tomado las mejores ropas de cualquiera de los mayores emperadores en la historia? Él escogió un pesebre. Él escogió vivir en la región más pobre de Judá y de la región más pobre en la aldea más pobre. Y en la condición más pobre en las que se encontraba. Pues fue la providencia de Dios la que debió obrar de manera que José hubiese perdido sus tierras en Belén. Porque recuerden ustedes que él era de Belén. Y según la ley que nos enseña, la ley de la nación de Israel con respecto a las tierras, estas tierras se heredaban a perpetuidad y aunque se vendieran, podían ser recuperadas en el día del jubileo. ¿Se acuerdan cuando vimos el día del jubileo? De tal manera, entonces, que alguien cuando tenía tal necesidad las vendía. José tuvo que venderlas, o tal vez su padre o su abuelo, venderlas de tal manera que se quedaron sin tierras en Belén y tuvieron que ir a buscar ¿dónde vivir en otra parte y terminaron en Nazaret? ¿Me explico? ¿Y por qué perdieron esas tierras? ¿No estaba eso dentro del control de Dios? Oh, claro que lo estaba, pues Dios estaba obrando para dar un mensaje a su iglesia en nuestro tiempo. Seamos pues como Cristo. Escojamos como Moisés escogió sufrir con el pueblo del Señor, que los deleites temporales del pecado.